Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Debido a la pandemia mundial que actualmente nos tiene a todos siguiendo medidas de distanciamiento social, el resto de esta temporada será a través de entrevistas virtuales. Si tú quieres contar tu historia, mándame un mensaje vía Instagram @depueblocatolicoygay. Gracias por dejarme acompañarte con estas pláticas que, aunque no se hagan en persona, siguen siendo muy importantes para entender lo que es crecer en hogares tradicionales, con una religión inculcada y como parte de la comunidad LGBTQ+. Ayúdame si puedes a compartir estos episodios para que lleguen a muchísimas personas. Y una vez más, gracias por tu tiempo.
Hola, yo soy Osvaldo, soy de Puerto, fui criado católico y soy gay.
Osvaldo, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast.
A ti por abrir el espacio, me encanta.
¿En qué puerto naciste?
Ciudad y Puerto, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Súper cerca de Ixtapa, Guerrero. Yo creo que la diferencia es como una hora manejando, más o menos. Y verano todo el año, siempre, siempre.
¡Wow! ¡Qué cool! ¿Sigues viviendo ahí?
No, ahorita es chistoso porque he vivido en sin fin de ciudades hasta donde llegué ahorita. Justo estoy viviendo en la Ciudad de México, pero ahí nací y crecí hasta los 17 años.
¿Cómo recuerdas tu infancia?
Pues es muy divertido vivir y crecer en una zona de playa. Creo que para mí lo más normal era estar en el coche 5 minutos y de repente estar en la playa. Andar en sandalias, en short, claro. Dormir en hamacas incluso. Y siempre fui muy de estar en el agua. O sea, era de repente, vamos a la playa. O también hay muchos ríos cerca de ahí. Entonces es como, vamos al río. Incluso hay como un fenómeno geográfico que se llama estero, que es justo cuando un río desemboca en el mar y se hace como una especie de laguna así súper tranquila, súper chiquita. Entonces yo, costeño de toda la vida.
Marimar.
Casi, casi. Marisbaldo.
Oye, ¿qué edad tienes, si te puedo preguntar?
Sí, 25 años.
¿Y desde cuándo sabes que eres lo que eres?
Gay. Sí, sin miedo y sin tapujo. Yo creo que de chiquito siempre supe que mis comportamientos quizá no eran muy parecidos a los de los otros niños. Sin embargo, no sabía cómo identificar o cómo ponerle un nombre a eso, ¿sabes? Yo siempre fui el niño que desde el jardín de niños le encantaba salir en bailables. Sí. Y cuando estaba en la primaria también, pues hacía más participaciones culturales que deportivas. O sea, nunca jugaba de que fútbol o deportes. Tenía muchas más amiguitas que amiguitos. De eso sí me acuerdo bastante. Y luego también coincidía que en la calle en la que yo vivía, la casa de mis papás, tu casa también, se le llama andador. Entonces es una calle muy estrecha en la que apenas si puede pasar un coche. Entonces es como una zona muy segura para que salgan a jugar los niños. Y coincidía que la mayoría de mis vecinos eran niñas. Entonces yo me acuerdo pues que siempre que salía a jugar, estando en el andador, sí era como en plan de con la pelota o escondidas o estos juegos. Pero cuando mis vecinitas me invitaban a jugar a sus casas, siempre era de jugar Barbies.
¿En serio?
O sea, te lo juro, yo era como el momento más emocionante del día en el que iba a casa de mis vecinas y teníamos que jugar Barbies. Porque no era como que yo escogiera, voy a ser el muñeco Ken o el muñeco masculino, así. No, era como, dame a la Barbie tal y yo la visto y la decoro y así.
¿Alguien te decía algo?
Recuerdo que en algún momento me corrigieron mi postura. Porque esto que te platico de las Barbies y así siempre fue como en otras casas. Y en mi casa, pues no sucedía. Supongo que en algún momento esto, lo de la postura, estaba parado con la mano a la cintura y me dijeron como, no te pares así. Pero nunca me dijeron por qué o para o qué sucedía si yo me paraba así. Entonces, pues yo acaté la norma y dejé de pararme así, pero era todo.
¿Cómo era la vida en la escuela para ti?
Era un niño súper, súper aplicado. si te enseño mi boleta de calificaciones de la primaria, creo que todo es 10. Y así fue hasta ahorita, casi que acabo de terminar la maestría. Y por eso mismo, como que las actividades se me hacían mucho más fáciles si eran académicas o culturales, más que deportivas. Claro. Entonces, siempre yo estaba como en el salón. Si acaso teníamos estos recesos, no era para estar jugando, sino para estar desayunando y platicando con mis amiguitas. Pero pues tampoco recuerdo que haya sufrido como bullying o que tuviera un bully principal. No, creo que siempre fui como muy cool con todos. Entonces nunca sufrí de algo por no hacer lo que los niños normalmente hacían.
Oye, y ya hablando un poquito también de la dinámica en tu casa, ¿cómo era la relación con tus papás?
Creo que desde siempre yo he sido como mucho más apegado a mi mamá. Ahorita ya no, o sea, ahorita ya de adulto, ya y después de su separación, como que las cosas se tornaron un poco más serias, ya con mucha más madurez. Entonces tengo una muy buena relación con ambos, pero en ese entonces era siempre andar con mamá. Y sí, justamente por ese lado viene la parte de la religión. Sobre todo mi familia materna siempre ha sido muy allegada a la iglesia. Mi abuelita, mi mamá Chelo, que en paz descanse, era esa mujer que todos los días estaba en misa, que ayudaba siempre al sacerdote en las lecturas, recolectando los diezmos. O sea, lo que te imaginas, siempre estaba ella. Mi abuelo también, mi papá José, y ahorita mi mamá, los dos son ministros. Bueno, mi abuelo fue porque también ya falleció, pero fueron ministros de la comunión. Wow. Entonces imagínate que desde los 6 años yo pasé por coro de niños, después coro de adolescentes y jóvenes, iba a retiros, después pasé a organizar retiros, me tocaba también hacer lecturas en misa. Entonces, todas estas actividades siempre estuvieron muy ahí, pero por mi mamá.
¿Y para ti qué significaba la iglesia cuando, en esa edad?
Pues para mí era algo que la verdad me gustaba hacerlo, pero ahorita que lo pienso y lo reflexiono más, pues simplemente era seguir y hacer lo que me decían. Me gustaba porque pues de niño tenía más actividad y frecuentaba con más niños, o por el simple hecho de las actividades que sucedían, pues me gustaban hacerlo, ¿no? Lo que sí es que ya ahorita como adulto, yo soy muy creyente de que tú no eres responsable de todo lo que te enseñaron de niño. Pero ahora sí tienes la responsabilidad de cuestionarlo. Entonces, ya a mi edad, sí han habido varias situaciones que han hecho que me aleje más de la iglesia.
¿Cómo qué?
Y lo veo más como alejarme de una institución. Por ejemplo, este caso lo tengo muy, muy puntual. En algún momento, en alguna homilía, recuerdo que se mencionó que las personas que estaban separadas o divorciadas, aquí abro paréntesis porque mis papás sí se casaron por la iglesia, el sacerdote hacía mención de que eran pecadoras. Y yo decía como, ¿pero por qué? Y lo pensaba exclusivamente en mi mamá. Uh-huh. Decía, ya tantos años que ha dedicado al servicio en la iglesia, que es una persona muy devota, de mucha fe, pues por una situación externa a ella y algo que no salió bien, ¿por qué tendría que ser considerada como una pecadora? Por eso exclusivamente. Entonces, pues no sé, hay cosas que rescato mucho de la religión católica, otras que no tanto. Entonces como que he ido un poquito campechaneando de varias. Hace poco empecé en temas de meditación, entonces también me ayuda, quizá no tanto como una oración, pero trato de sacar lo mejor de todo lo que se puede.
Oye, una pregunta, y es en serio. A ver. Creo que nunca se la he hecho a nadie.
Oh, eso me gusta.
Pero ahorita me quedé pensando porque mucha gente me ha dicho lo mismo a mí cuando les platico de mi relación con la religión católica. ¿Qué le dirías tú a alguien que te dijera, bueno, ¿por qué tomas lo bueno y no lo malo? O sea, como que nada más lo que te conviene, por así decir.
Ya. Uy. Pues en primera no lo vería como lo que me conviene, sino como lo que me reconforta y me hace bien. porque sí soy partidario de sacar lo mejor de una persona, una situación, etcétera. Siempre lo veo como una gama de cosas buenas y malas. Y si bien las cosas malas pueden traducirse a enseñarte algo que se vea como bueno, pues ahora sí que tomar lo bueno de la religión y lo que, entre comillas, me conviene, pues es lo que me va a hacer sentir a mí como persona, una persona mucho más plena, una persona mucho más feliz y una persona con una salud mental mucho más en paz.
No, y completamente de acuerdo. Te la hago porque es una pregunta que yo muchas veces tengo que contestar también y a veces siento que no la sé contestar.
Sí.
Te voy a robar tus palabras.
Adelante, copyright.
¿Qué es lo bueno de la religión con lo que te quedas?
Pues mira, justamente en este proceso de como alejarme un poco, comencé a ir porque ahorita mi novio Alejandro, él es una persona que también es muy allegada a la iglesia. También es una persona que más o menos se repite como la misma historia que pasó con mi familia. Y cada vez que estoy junto con él en algún domingo vamos a misa. Entonces con él, la verdad es que todo es muy fácil. O sea, para empezar el acto de regresar a misa, pues lo empecé a hacer por él. Y lo veía más como un acto de amor hacia él. Ahorita lo estoy reflexionando y como que se me vuela la cabeza. Y recuerdo precisamente en esta misa, hablando del aborto, saliendo, él notó mi incomodidad porque sabía de mi postura. Pero no fue como que nos peleáramos o que me dijera estás mal o tiene que ser así. No, o sea, al contrario, tuvimos una discusión, por ponerle palabra, de reflexionar y esta es mi postura y por qué sí y por qué no, como de una hora casi casi, en la que me ayudó bastante a entender sus puntos de vista, mis puntos de vista, y creo que este tipo de situaciones pues nos ayuda a reforzar más nuestra relación como pareja. Entonces, pues eso es algo que también nos está ayudando muchísimo. Digo, no es siempre de todos los domingos porque tristemente tenemos una relación a distancia, pero cuando sucede, pues nos ayuda bastante a los dos.
¿Qué se siente estar en una relación, ser allegados a la Iglesia Católica, sabiendo que nunca van a ser validados como pareja ante ella?
Uy, no la veía venir. Mira, yo creo que mientras nosotros, estando juntos, y sigamos estos lineamientos en los que la iglesia dice operar bajo el amor, creo que no necesitamos una tercera aprobación. Creo que es lo mismo a que si, por ejemplo, decidiéramos casarnos, que alguno de nuestros papás no estuviera de acuerdo con que uno lo esté o con que el otro sepa que yo cuido de su hijo o sus papás sepan, mis papás sepan que él cuida de mí. Creo que es la aprobación justa y necesaria. Y digo, conociéndolo, sé que seguiríamos yendo a misa y haciendo ciertas actividades, pero muy en el fondo sé que el apego y la fe que él tiene y que de alguna u otra manera me contagia, hace que eso sea lo mínimo suficiente para sentirnos en un ambiente más de paz y más de amor.
Claro. No, te entiendo perfectamente. Quiero aclarar que no te estoy confrontando.
No, para nada.
Es nada más como pensamientos que creo que todos tenemos en algún momento de todo este proceso.
Sí.
Porque yo digo, está documentado que yo soy católico, pero son preguntas que a veces yo me hago a mí mismo y que a veces no sé contestar.
Sí, claro.
Platícame, regresemos un poquito más a tu niñez, a tu infancia.
Okay.
Ya después de las Barbies, ya después de recrear las escenas de Marimar ahí en el puerto.
Qué oso.
Cuando esto se empieza a manifestar ya más en ti y hablo de tu sexualidad, sí. ¿A qué edad lo recuerdas?
Creo que el primer, como la primer punzada, por sí. Ponerle un nombre, yo seguramente tenía como unos 9 años, más o menos. Y en ese entonces entré a lo que allá se llama como plan vacacional, que es pretty much un summer camp.
Okay.
Y recuerdo que en esa edad yo también era un niño como muy inseguro por mi físico. O sea, imagínate un niño chaparrito, chubby, cachetón, morenito, de ojos así como un poquito rasgados. Y eso me causaba mucha inseguridad. Entonces recuerdo que en ese campamento de repente entró un niño que físicamente era todo lo contrario a mí. O sea, un niño flaquito, güerito, que jugaba fútbol. Y estoy muy consciente que yo me le quedaba viendo muchísimo. Y en ese entonces en mi cabeza estaba, ah, claro, es que él se ve del modo en el que a mí me gustaría verme.
Claro.
Pero ahorita lo reflexiono y pues no, o sea, obviamente el niño me gustaba. era eso y ya, ¿no? Entonces, de niño, así. Pero creciendo, yo tuve varias novias. O sea, tuve novia en la secundaria, en la prepa y todavía en la universidad. Y lo gracioso de esto es que ya sentía una atracción mucho más sólida y más fuerte física por el cuerpo masculino. O sea, en ese entonces nunca sentí un feeling por alguien o que me hiciera ponerme nervioso o platicar con un hombre o así. No. Todo fue hasta que ya me había graduado de la universidad, ya estaba trabajando y empecé a salir en dates con hombres. Ahí uh-huh. fue cuando sí dije, o sea, esto es de aquí, ha sido de siempre y será para siempre.
O sea que cuando tú tenías tus novias en la secundaria, prepa, etc., tú estabas convencido que por ahí era.
No, o sea, yo, fíjate, mis novias de la secundaria y prepa sí era algo emocional y muy fuerte. O sea, tuve una novia con la que duré casi 3 años y uh-huh. yo ya me veía casado y con hijos ahí, ¿sabes? E incluso también estaba esta parte de conexión física y sexual.
Sí.
No nada más sentimental. Y en la atracción con los hombres sucedía más, qué oso, pero cuando llegaba a ver pornografía. Uh-huh. Era como, obviamente, pues me sentía como rarito, como que decía, ah, ¿qué es esto? Sí me gusta, pero el límite es, queda en la pantalla.
Ok. Ahora te voy, ya ves, tú abriste el can of worms, lo siento mucho. Entonces, ¿veías pornografía hetero o veías pornografía gay?
Cuando era así, súper puberto, heterosexual. Y de repente, browseando en las páginas que solía ver, salió un video bisexual en el que eran dos hombres y una mujer.
Mm.
Y recuerdo que dije, ah, ¿qué es esto? Lo vi y como que me gustó más, como que dije, órale, hay interacción hombre con hombre. Y seguí viéndolo así hasta que ya hubo un punto en el que ya era totalmente homosexual.
Claro. Y en ese momento, ¿qué te decías a ti mismo? Más allá de, oh, me llama la atención, me causa curiosidad. ¿Te lo cuestionabas? ¿Te causaba algún conflicto o no?
Fíjate que no, ¿eh? O sea, ahorita que recuerdo, no me causaba ningún conflicto el decir como, si lo estoy haciendo, significa que soy gay o está mal hacerlo. Que, claro, paréntesis, sí, sí está mal ver pornografía, pero por todo lo que hay detrás de la industria y así, porque hay cosas que implican que quizá personas no quieran hacer lo que tengan que hacer o así.
Sí,
ese es
sí.
otro tema.
Por supuesto.
No, entonces no me causaba ningún conflicto. De hecho, creo que hasta que estuve en la universidad, todavía lo seguía haciendo, de ver pornografía, sí. Había un chavito de otra carrera que sí sentía como que me movía el tapete, pero nunca me animé a hablarle.
Uh-huh.
Entonces creo que a partir de ahí, de él en específico, fue que yo empecé a identificar más el rollo sentimental, aun y cuando nunca habíamos cruzado palabras.
Claro. En tu experiencia, y ya hablando de esa etapa, ¿te llegaste a identificar como bisexual o los labels no eran tan importantes en ese momento?
No, creo que no eran cero importantes. O sea, cero importantes ponérmelos, pero sí eran importantes saber que existían. Nunca me consideré bisexual. Creo que fue como una etapa en la que quizá yo me sentí heterosexual. Digamos que hubo un puente y una transición Y ya yo solito sabía que era gay. Uh-huh. Pero nunca tuve el conflicto de, me gustan los hombres y también las mujeres. ¿Qué soy? ¿Qué significa? ¿Está bien? ¿Está mal? No, y agradezco que la cabeza no me martirizó por eso. Creo que fue un proceso que se dio de manera muy natural. Se dio tarde porque la primera vez que yo besé a un hombre yo tenía 22 años. Entonces, creo que sucedió todo cuando tenía que pasar y se dio de la forma más natural posible.
Claro, fíjate que tuve una plática, me recuerda mucho esta plática, o por lo menos tu experiencia, a la plática que tuve con un amigo mío que conozco personalmente, que se llama Adalberto. Okay. Y se me hace muy interesante porque jamás voy a cuestionar el proceso de ustedes, pero me es difícil a mí, basado en mi propia experiencia, cuando alguien me dice que no fue hasta tarde en la vida, después de sus 18 o 20 años, que se dieron cuenta, porque para mí, desde que abrí los ojos, yo ya sabía.
Sí, creo, sí.
Creo que esa experiencia de ustedes, a mí se me hace demasiado interesante, y como dices, qué bueno que tú no pasaste por ese tormento mental o ese debate mental.
Claro, porque yo lo he escuchado de varios amigos, e incluso también en algún momento mi novio Alejandro me lo dijo. O sea, yo había días que despertaba en la noche llorando porque creía que me iba a morir. Y yo, ¿pero por qué? Decía, pues es que yo sentía que me atraían los hombres, pero pues sabía que estaba mal.
Sí.
Entonces, eso es algo muy leve, digo, es una manifestación en un sueño. Pero hay otras personas que la sufrieron muy mal, personas que incluso terminaron con su vida. Entonces, sí, me siento muy agradecido que en mi caso fue así.
Uh-huh. ¿Alguna vez se lo confesaste a un sacerdote?
Sí. ¡Ah, qué pena! ¿Recuerdas que te dije que la primera vez que besé un hombre fue cuando tenía 22 años?
No me vas a decir que fue un sacerdote.
¡No! Imagínate. No, fue el monaguillo. ¡Ah!
Fue el sacristán.
Fue el hermano. No, recuerdo muy bien, salí de fiesta con mis amigos, así la peda nos ganó. Y de repente en el antro me besé con un, que en ese entonces era un amigo, ahorita ya es como más conocido. Y al otro día el remordimiento total, o sea, hasta físicamente yo me sentía mal. Y sí, ya me acordé que fui a confesarme, obviamente como que moví un poco las fichas a mi favor, o sea, yo muy convenciero, porque recuerdo que le dije, es que él me besó.
Sí.
Pero obviamente pues, fue de ambos, o sea, fue una decisión consensuada. Y lo único que recuerdo que me dijo fue que estaba mal lo que había pasado, pero que no me sintiera mal porque yo no lo había provocado. Y yo acá entré, no, sí, yo lo provoqué. Pero me dio mucha paz ese comentario, si bien se estaba alineando a la postura de la Iglesia Católica, no me sentí juzgado. Uh-huh. Entonces, esos 5 minutos de confesión para mí fueron como una safe zone.
¿Y después qué pasó? ¿Cuándo finalmente se lo confesaste a alguien?
Uy, es mi historia académica y de trabajo ha sido una locura porque he vivido en varias ciudades, que estudiando en la universidad en Morelia, que después me fui a trabajar a Querétaro, luego me fui a hacer una internship en Polonia, uh-huh. Y ahí fue el acabose. O sea, ahí fue cuando ya viví mi despertar sexual. Entonces, imagínate que estás en tus 22, 23. Estás en un país, en otro continente donde nadie te conoce. Entonces, pues sí, ahí fue cuando ahora sí viví y deshice e hice y todo lo que te imaginas. Entonces, terminándose esa etapa de yo vivir en Polonia, antes de regresar a México, estuve un par de meses viviendo ahí en California. Estaba viviendo en Orange County, en Santa Ana.
Ah, claro.
Porque me di un break y estaba con mis primas Gaby y Blanca. Entonces, todavía en esos 2 meses, y sabiendo aún que ellas iban a ser muy caring y no me iban a juzgar y me iban a decir como, güey, ya lo sabía, pero te estaba esperando a que tú me lo dijeras y así, tampoco me animé a decírselos. Hasta que volvimos a México, porque mi hermana se iba a casar, y recuerdo muy bien que yo le dije a mi prima Gaby, oye, ahora en este tiempo en el que estuve fuera, conocí a alguien y ella solo me dijo, ¿y cómo se llama? Y yo le dije, ah, me dice, ah, yo creí que era Federico para esto. O sea, ella haciendo la novela con alguien más. Federico es un amigo que conocí en un programa de voluntariado aquí en Cozumel. Él es italiano, entonces nos hicimos muy amigos, pero coincidió que una amiga de mi prima Gaby también estaba en ese programa. Entonces ella como que de alguna manera le dijo, oye, creo que tu primo y Federico, cuando están juntos y así, tienen como una química rara, ¿eh? Como que se llevan muy bien y como que mucha bromita y así. Me dijo, yo creí que hasta incluso te habías ido a hacer la pasantía ya porque querías irla a visitar. Y es que de hecho sí fui a visitarlo, pero pues somos compísimas, o sea, muy, muy amigos, nunca pasó nada ahí.
Sí.
Y a partir de eso, pues fue una comunicación súper abierta, súper amorosa. Fue la primera persona en mi familia en la que yo le dije, y sin la necesidad de decirle, oye, Gaby, ¿sabes qué? Soy gay. No tuvo que hacer así tan tormentoso ni nada. Y hasta ahorita, pues ya de ahí, hace poco fue el cumpleaños de mi mamá y le organizamos como una fiesta con toda la familia en Iztapa. Uh-huh. Y Alejandro me acompañó a ese viaje. Entonces, conoció ya a toda mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Todavía no como mi novio, pero sí ya estuvo dentro de la dinámica familiar. Hace poco también me gradué de la maestría y conoció a mi papá, convivimos, de que fuimos a cenar, estuvimos en la ceremonia juntos. Pero para esto yo a mi papá ya le había dicho que era gay. Entonces, okay, tampoco se lo presenté así como, mira papá, él es Alejandro, mi novio. Pero los tres ya sabíamos de qué se trataba. O sea, nos fue a acompañar al Airbnb y tenía una cama matrimonial. Y mi papá volteando a todos lados, así como...
¿Dónde está la avería?
No voy a traer un segundo cuarto. Ajá. Pero, ¿sabes? Él, pues, sin ningún tipo de problema.
¿Cómo fue la plática cuando le dijiste?
Fue intensa porque precisamente después de que yo termino la maestría en Querétaro y me muevo a Ciudad de México, que es aquí donde estoy trabajando, pasó una situación de mucho estrés al punto de que tuve que empezar con psicoterapia. Mm. Y era estrés relacionado con el trabajo, con mi equipo de trabajo, mi jefe, que no me sentía listo yo ya para empezar esta vida profesional. Que extrañaba a Alejandro, que estaba lejos de casa. O sea, lo que en toda la vida estuve arrastrando y nunca lo hablé y nunca lo trabajé, llegando aquí, detonó.
Yeah.
Entonces, la comunicación en mi familia siempre ha sido muy cordial. Cordial es la palabra. Convivimos, estamos juntos, ¿cómo estás? Bien, ah, ok, cool. Pero nunca nos hemos preguntado de verdad cómo estás o cómo te sientes, qué uh-huh. te está pasando. Entonces, eso a mí me estaba comiendo la cabeza porque decía, estoy yo acá solo pasando por este proceso y no tengo manera de pedir ayuda a mi propia familia. Entonces, un día de repente sucedió que él me escribe sin preguntarme cómo estaba ni nada. Entonces, yo como que fue un momento que coincidió que estaba muy sentimental, enojado por el trabajo, alterado, y ahí solté la bomba y fue como, tú y yo nada más nos hablamos cuando necesitamos algo de nosotros, pero nunca nos preguntamos cómo de verdad estamos. Mi papá sufre de diabetes. Entonces le dije, ni yo, o sea, yo me hago responsable de saber que nunca te pregunto cómo estás, ni si te tomas tus medicinas, ni si estás haciendo ejercicio, ni nada. Entonces, yo recuerdo estar en la computadora con el WhatsApp abierto y escribiendo así, typeando como loco. Le dije, papá, estoy sufriendo demasiado, me está costando, estoy yendo a terapia. Papá, tengo novio. Y ese fue el último mensaje. Y ya no le escribí nada y me acuerdo haberme quedado así, frozen, frente a la computadora. Y su chat nada más decía así, en línea. Y ni typing ni nada, nada más en línea. Y dije, la madre, ya. Le causé algo, se le subió, bajó el azúcar, no sé qué pasó. Yo me sentía súper culpable. Y ya nada más su mensaje fue como, pues es que no estás solo. Cuando me dijo eso, para mí fue respirar. Sentía que estaba en el agua y el agua la tenía hasta la nariz y apenas si podía respirar. Y leer su mensaje fue, se fue toda esa agua, puedo tomar una bocanada de aire. Y es como, ah, este es el tipo de paz mental que yo estaba buscando.
Qué fuerte, ¿no?
Mucho, mucho. La verdad es que no me imagino en ese momento cuál fue su reacción, ni cómo lo vivió, ni cómo se sintió, porque sí tuvimos una charla ese mismo día por la noche en la que de mi parte solo fueron sollozos y llantos y mocos y mi papá hablando y reconfortándome. Fue una plática muy, muy bonita porque, pues te digo que nunca hemos sido tan cercanos y tan honestos con nosotros mismos.
Claro. Se me hace interesante escucharte porque creo que, digo, nos dejaste muy en claro tu proceso, tu estado mental a través de tu desarrollo personal, que creo que sí es muy diferente a lo común que hemos escuchado en los relatos de este podcast.
Sí.
Pero a fin de cuentas no dejó de ser algo muy emotivo a la hora de tener ya esa plática honesta con tu papá.
Sí, sí, sí.
¿Qué te causaba toda esa emoción?
Pues sentí como si hubiera recuperado todos los años que no estuve con él, porque la verdad es que el proceso de divorcio entre él y mi mamá fue difícil, tanto para ellos como para nosotros como hijos, al punto de que por varios años yo ni siquiera le dirigía la palabra. Entonces, que yo no sabía ni por qué había tomado esa decisión, pero pues imagínate, tenía 11 años, me dejaba guiar por lo que me decía él y luego por lo que me decía mi mamá. Pues era un niño basándose en decisiones y opiniones de adultos. Sí. Entonces, ya ahora con un criterio y un juicio propio mucho más desarrollado, sí fue un relief y fue, ah, qué bueno que te tengo aquí. Espero que ahora sí, de ahora en adelante, se recupere todo lo que no hemos vivido y se mantenga. Porque pues tampoco quiero que sea una sola ocasión en la que somos así de honestos con nosotros. Y ya después regresamos a la misma rutina.
Y sí, me imagino que sí mejoró mucho la relación entre ustedes.
Mucho más, mucho más. Ahora la que está en el plan de que suceda eso es mi mamá. Ella sí es un poquito más difícil para hablar y tratar este tema, pero sí tengo muy en mente que eso pase con ella también.
Entonces, ¿no ha sucedido esa plática aún con ella?
Con mi mamá, no. No, todavía no. Te digo, conoció a Alejandro en su cumpleaños. Y de alguna u otra forma yo identifiqué que tenía como estas acciones, pues como de mamá con él. No sé si porque pensaba que era mi amiguito el que me estaba acompañando o así, pero hay dos cosas que pasaron en ese viaje muy graciosas. La primera es que él no come mariscos y estábamos en la playa y pues lo único que se come en la playa son mariscos. Y yo le dije a mi mamá como, oye, ¿hay algo más que no sean mariscos? Porque Alejandro no come. Ah, sí, hay esto. Yo se lo caliento ahorita. Y yo como, ah, muchas gracias. Y sale a la cocina, va donde está el comedor y le lleva el plato y le dice, ay, ¿que no comes mariscos? Pero estaba toda la familia y todos así volteando como, ¿sabes? El suspiro. Y él así como de, ah, no. Y mi mamá, ¿pero te hacen daño o qué? Yo ya le había dicho a mamá que no le hacían daño. O sea, pues no le gustan y ya.
Claro.
Y como, no. Y mi mamá como, Y yo nada más recuerdo verlo volteado. Y le dije como, te está testeando. Y luego, para el momento de dormir, en el cuarto en el que íbamos a estar, también estaba Gaby Blanca en una cama. Y nos tocaba otra cama a Alejandro y a mí. Y de repente mi mamá se acerca y me dice, oye, ¿cómo se van a acomodar? Y yo, pues, en el cuarto. Me dice, ah, no, pero tú quédate aquí en mi cuarto. En ese cuarto se estaba quedando ella y mi hermano. Me dijo, para que Alejandro se quede solo en la cama. Y yo como, ¿pero por qué? Me dice, pues sí, para que esté más cómodo. Y mira, yo me acomodo aquí en el sillón, que está mucho más grande y más cómodo. Y tú te quedas en mi cama. Y yo le dije, ay, no. O sea, tú eres la del cumpleaños, ¿cómo te voy a mandar al sillón? Le dije, nosotros nos acomodamos, tú no te preocupes. Y se quedó así como, bueno, está bien. Entonces, pues sí son acciones que identifico que de alguna u otra manera ella, si bien sabe o no, pero identifica por dónde va la cosa, ¿no?
Claro.
Así es como esta mamá de los años así 50 de, no, el hombre y la mujer no se pueden quedar en el mismo cuarto. Ah, pues casi nos quería aplicar la misma a nosotros.
¿Cómo conociste a Alejandro?
Ah, somos una pareja muy millennial. Nos conocimos por Tinder y estoy muy, muy orgulloso de decirlo porque creo que a mucha gente le da bastante pena decir que conoció a su novio o a su liga en ese entonces por una dating app. Pero con él fue muy gracioso porque siempre hemos tenido una relación a distancia. Eso me choca. En ese entonces yo vivía en Querétaro y él vivía en Celaya. Entonces, entre ambas ciudades serán unos 45 kilómetros de distancia, más o menos. En millas no te podría decir como cuánto es. Ajá. Pero manejas como 30, 40 minutos, más o menos.
Ok.
Entonces, en ese entonces, yo salí de viaje. Estoy seguro que pasé por coche cerca de Celaya. Como que nuestros perfiles tuvieron la proximidad e hicimos el match. Yo me voy de viaje, en donde estaba, no tenía, mis datos no funcionaban, solamente podía conectarme con Wi-Fi. Entonces platicábamos una vez al día, 11:30, 12 de la noche, cuando yo llegaba a la casa, y al otro día era lo mismo. Entonces él me decía como, ah, eres un payaso, porque nunca me hablabas y te hacías súper interesante y me dejabas todo el día ahí colgado. Y yo como, no, pues era la situación. Ya regresando yo a Querétaro, nos conocimos, él viajó hacia allá, fuimos a comer y desde ese entonces ya fue salir como unas 3 semanas, más o menos, sin ser novios, en el que yo iba los jueves a Celaya, él iba los fines de semana a Morelia, a Querétaro, y ya yo le pedí que fuera mi novio. Desde entonces ha pasado un año y medio, ya en abril es un año y medio.
¿Felices, felices o felices?
Felices, felices, felices en mayúscula con negrita y subrayada.
Tienen muchos retos, ¿eh? Una relación a distancia.
Bastantes.
Es bastante difícil de mantener.
Lo es porque, pues en ese entonces era como distancia a medias, porque estábamos seguros que siempre cada fin de semana nos veíamos. Pero ahora que yo me mudé a Ciudad de México y él por su trabajo lo movieron también a Aguascalientes, imagínate que de distancia estamos hablando de 6 horas más o menos.
Sí.
Pues estamos seguros que por distancia, tiempo y dinero, pues no sucede al igual que cuando estábamos tan cerca. Entonces, prácticamente estos últimos meses nos hemos visto de 1 a 2 fines de semana, y 2 ya es mucho, por mes.
¿Y hay esperanza o...?
Mucha. Sí. La verdad nos ayudó bastante que desde el inicio de nuestra relación esa fuera la dinámica de no vernos diario, porque yo estoy seguro que si viviéramos en la misma ciudad, ya estuviéramos viviendo juntos. Entonces, el saber que tenemos este distanciamiento entre semana y el fin de semana ya teníamos cercanía, de una u otra manera nos preparó para que estos tiempos de espacio entre vernos, entre uno y otro, pues fueran más largos.
Ya me voy a meter yo de metiche, ¿eh? Pero...
¡Éntrale!
¿No te da miedito pensar que a lo mejor... ¡Ay, el otro dramático! Que a lo mejor ya de verdad conviviendo mucho tiempo no funcione.
Ah, ¿que estuviéramos juntos y así?
Sí.
Ya. No sé, ¿eh? Porque la vez en la que hemos estado más juntos fue cuando... Él es ingeniero agrónomo. Entonces... Te digo, por su trabajo tiene que estar siempre moviéndose de un estado a otro y así. Y hubo un momento en el que hizo la transición de estar en Celaya a Querétaro, pero en otra ciudad distinta a la que yo vivía. Y en lo que se acomodó y en lo que iba y venía, estuvo viviendo en mi casa como unas 2 semanas y media más o menos. Uh-huh. Y al principio, pues no, hombre, yo feliz. O sea, lo tenía ahí día y noche.
Claro.
Y ya como a la tercera semana sí era así como... ¡Ay, ya vete a trabajar! Pero no, o sea, estoy seguro que puede funcionar muy bien. Digo, en ese entonces porque pues casi que estábamos empezando, pero ahorita nuestra dinámica es muy padre. Se acopla muy bien lo que uno hace con el otro.
¡Qué bueno! No, me da mucho gusto y les deseo mucho éxito.
Gracias.
Nada más que veo muchas novelas, ya ves yo.
Sí, no, deja las novelas, eso ya es cosa del pasado.
¿Él sí está, por así decirlo, out, entre comillas, con su familia, con toda su familia?
Con sus hermanas. Él solamente tiene hermanas, 3 hermanas. Las 3 me conocen por chat, por fotos y así. Con sus papás todavía no.
¿Y eso no afecta la relación de una manera negativa, el hecho de que de alguna manera estén en el closet?
Pues... No del todo, porque al menos las experiencias que he tenido con mi familia han sido muy buenas, aun cuando yo a mi familia no les dije, hey familia, él es Alejandro y es mi novio. Y la dinámica se desarrolló muy bien. Con nuestros amigos y conocidos, sí, o sea, saben que somos novios y saben que ya tenemos X tiempo andando. Yo he conocido a sus amigos más cercanos de la universidad y del trabajo, él a los míos también. A su familia yo todavía no he tenido la oportunidad de conocerlos, ya en vivo, pero también se ha platicado la oportunidad de ir a su casa y convivir con ellos. Quizá también bajo este escenario de, ah, hola, vengo con un amigo. Yo sé que a mucha gente puede que le haga mucho ruido el, no me estás dando mi papel como, o mi espacio como tu pareja, pero si bien se podría interpretar que él no me lo está dando, yo le estoy dando a él el tiempo y la paciencia que él necesita para sentirse totalmente seguro de la decisión que va a tomar. Entonces, es tanto labor que le tengo que no me importa que si son 2 o 3 años o más en el que yo siga siendo su amigo para sus papás, mientras su tranquilidad y su estabilidad estén bien, por mí, adelante.
Qué bonito. Ya, suficiente de eso. Sí,
Suficiente miel.
ya. No, no te creas. ¿Con qué sueñas personalmente?
Uy, sueño con una vida muy tranquila. Hace poco he empezado a leer un poco y a informarme más sobre el minimalismo. Entonces yo me imagino una vida, creo que sí, muy diferente a la que estoy viviendo ahorita. Yo me estoy dedicando a ser consultor de innovación. Entonces, en este ámbito todo es muy cambiante, muy rápido, muy saca ventaja por aquí, cambia este modelo de negocio, imagínate ahora con esta plataforma tecnológica, ahora métele esto. O sea, es un mundo con mucha, mucha prisa. Y me he dado cuenta que yo quiero todo lo contrario. Me imagino en el escenario ideal despertar con un sonido de las olas en una casita en la playa que abra mi balcón y me dé toda la luz del sol y vivir con lo mínimo necesario para ser feliz.
Qué chido, ojalá se te cumpla tu sueño.
Dios quiera que sí.
¿Qué significa Dios hoy para ti?
Sé que es un espacio, porque así lo veo como un espacio, en el que quizá no acudo muy seguido, pero sé que cuando vaya voy a tener un lugar en el que me pueda escuchar y pueda tener una conversación con él.
¿Eres feliz?
Sí, claro.
Y según Osvaldo, ¿cuál es la clave de la felicidad?
Uy, creo que todo recae en la habilidad de ser empático. Si bien todos hemos pasado por algún momento difícil y puede que este momento lo estemos arrastrando por años, pero si de repente tú, Eder, yo, Osvaldo, encontramos a alguien que necesita ser escuchado, ser entendido y que nosotros le demos eso que está pidiendo, que se traduce a ayudar a alguien más, yo lo veo como que nos ayudamos a nosotros mismos y es ahí cuando llega a la felicidad de la manera más simple y más bella.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
Yo soy Osvaldo, soy de Puerto, fui criado católico y soy gay.
Gracias, Osvaldo.
Gracias a ti, Eder.